inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la información. Estamos estrenando semana, estamos arrancando semana, hoy lunes 9 de septiembre del año 2024. Les saludamos al equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares de los noticieros Cada Hora en la Hora, con el sello, por supuesto, Notisistema. Luis Durán en los controles técnicos. Despedimos a Javier Arredondo. Lourdes Torres atiende sus llamadas en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Un saludo para quien nos escucha ya en La Buena Onda y también en Radio Metrópoli, el 1150 de AM. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, recordarle que hoy el pronóstico será prácticamente de día nublado. Se estima que la temperatura oscila entre 16 y máxima de 28 grados centígrados. Así que, por lo pronto, no hay pronóstico de lluvia. Así que puede estar con mayor tranquilidad en las calles o haciendo sus actividades de todos los días. Ya a partir de mañana, volverá otra vez la probabilidad de lluvia a incrementarse en la ciudad. Así que, tómelo muy en cuenta.
Bien, y bueno, ya escuchó usted el noticiero de las 6 de la mañana con algo de la información que estaremos presentando en el informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli. La nota sin duda más importante es esta aprobación en comisiones de la reforma judicial. Luego de unas 8 horas de debate, anoche las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma judicial. Mientras tanto, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, presentó una contrapropuesta de reforma judicial con la intención de que sea analizada por el Congreso de la Unión. Mientras ayer se discutió en el Senado el dictamen impulsado por Morena y los partidos aliados, la ministra Piña informó sobre la publicación de 2 propuestas, una que expresa la visión de la judicatura y la otra que pone en la mesa las visiones de legisladores, organizaciones civiles, la academia y estudiantes. Esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia federal y locales, así como legisladores, organizaciones de la sociedad civil, la academia, estudiantes y también víctimas de la violencia. En el documento se exponen puntos como promover la desmilitarización y fortalecer el acceso de las autoridades en labores de seguridad, promover la justicia penal, el acceso a la justicia y los derechos humanos, el acceso a la justicia frente al fenómeno de la desigualdad, los procesos y recursos judiciales efectivos y la creación de la Ley General de Defensorías Públicas, entre otros puntos. Señaló que la propuesta surgió desde la judicatura en un proceso reflexivo y autocrítico de las juezas y de los jueces federales, magistradas y magistrados, además de personal de los órganos jurisdiccionales y los sistemas de justicia locales. Explicó que el objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde la experiencia directa de quienes imparten justicia.
Y en más información del tema, también la situación entre partidos se sigue complicando debido a la reforma judicial. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, denunció que se intensificó la presión, amenazas e incluso ofrecimientos de dinero hacia los senadores de oposición para votar a favor de la reforma judicial. En redes sociales, el líder blanquiazul alertó que las amenazas y presiones no solo van contra los senadores de oposición, sino también para algunos integrantes de su familia, lo cual calificó de grave e inaceptable. El también senador por Acción Nacional aseguró que ya existe un compromiso por parte de las senadoras del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano para votar en contra de la reforma que contempla elegir por voto popular a jueces y magistrados.
Y bueno, fíjese usted en este contexto que Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, aseguró que se requieren 85 y no 86 el número de senadores para obtener la mayoría calificada. Además de que adelantó que los destinos de la patria se resolverán esta semana, pues perfila que se apruebe la reforma al Poder Judicial en el Pleno. De igual forma que el líder de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, el presidente de la Cámara Alta, afirmó que existen argumentos jurídicos para sostener que son 85 el número de legisladores para poder reformar la Constitución con la mayoría calificada. Como les faltaba un senador, ahora dicen que el número es a la baja, que son 85 y no 86 lo que se requiere para esta mayoría calificada.
Para acomodarlo a sus conveniencias. Y bueno, pues esa es la parte de la discusión nacional que sigue en este tema tan importante. En más que tiene que ver, pero con la materia de la seguridad en este país, organizaciones de la sociedad civil lanzaron un llamado al gobierno federal para detener el clima de miedo y terror por el que atraviesan los habitantes de la Sierra de Chiapas. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos exponen que, de acuerdo con testigos, uno de los grupos criminales realiza visitas casa por casa para avisar que todas y todos estaban reclutados para ir a las reuniones, por lo que de no asistir hay amenazas, extorsiones, despojo de propiedades, desplazamiento forzado, castigos físicos y asesinatos, principalmente en dos municipios, Frontera Comalapa y Chicomucelo, en Chiapas.
Bueno, ya son las 6:10. De nueva cuenta, bienvenido a la información. Y sin más preámbulo, comenzamos con el contenido de este programa, saludando con el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. La efeméride musical, ojalá que sea de su agrado. Bueno, le recordamos que hoy es 9 de septiembre, es lunes, es el 253 día del año, faltan 113 para finalizar este 2024. Hoy se celebra a Nuestra Señora de Aranzazú, así es de que muchísimas felicidades a quienes llevan este nombre.
Bien, y tenemos más información. Le decíamos a usted hace unos minutos que el dirigente del PAN, Marco Cortés, señalaba presiones de diferentes características para que se pueda aprobar la reforma al Poder Judicial con ese voto que les hace falta, que les interesa mucho a los integrantes de Morena. Bueno, pues ahora tocó el turno al presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien denunció que integrantes de su grupo parlamentario y otras fracciones han sido amenazados, pero por personas cercanas al crimen organizado, esto para que voten a favor de la reforma judicial. En un video publicado en redes sociales, el dirigente del Tricolor informó que, por ese motivo y a fin de garantizar la seguridad de los 15 senadores priistas y sus suplentes, los mantendrán concentrados en un hotel de la Ciudad de México para juntos asistir a la sesión en la que el Pleno del Senado discutirá y votará el dictamen de la reforma al Poder Judicial. Señaló que en la historia reciente de México jamás los legisladores de oposición habían sido tan amenazados como ahora. Dice que estas amenazas han generado miedo en varios legisladores, pero toca resistir por el presente y futuro del país y que México no se convierta en una dictadura. Alejandro Moreno advirtió que el país vive horas inciertas. El PRI jamás va a permitir, dijo, que en México se instale una dictadura. El PRI se mantendrá firme y las y los senadores votaremos en contra de esa locura de reforma al Poder Judicial que quiere el gobierno.
Bueno, y traición a la patria, así calificó el cardenal y arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, en caso de votar a favor en el Congreso de la Unión la reforma constitucional del Poder Judicial Federal. Yo considero así personalmente una verdadera traición si los senadores dan el voto a favor de la reforma. Traicioneros a México, si así fuera, que esa lista quede para la historia, los nombres y apellidos de estas personas que traicionaron a México en una necesidad tan grave como es la de justicia y en la eliminación de los poderes que debe regir la República y la democracia. Para el cardenal, el Estado Constitucional está en riesgo de aprobarse dicha iniciativa de reforma, violando los derechos humanos de las y los mexicanos por proteger a un grupo político. Que ellos puedan hacer de la Constitución lo que les parezca, no en bien de la sociedad o bien de la nación, sino que parezca, pues, al grupo en el poder. Lamentó la falta de disposición a un diálogo abierto con los diferentes sectores de la sociedad por parte de la fracción edilicia del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional Morena en el Congreso de la Unión.
Y el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, Adrián Alcalá, informó que tiene una contrapropuesta de reforma al instituto para no desaparecerlo, pero sí compactarlo y además reducir el presupuesto en 27%. Aseguró que falta presentar este planteamiento a legisladores federales, pero insiste en que hay una pausa al dictamen que pretende extinguir el INAI. El comisionado aclaró que es un documento elaborado por él, que aún no tiene el aval ni el consenso de sus compañeras comisionadas, pero que reúne información de diversas áreas del organismo e incluso el dictamen ya aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Dijo que parte de la confianza de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum tenga la disposición a dialogar para construir una nueva propuesta de reforma y que esto radica en que durante la campaña el ahora senador Javier Corral, miembro del equipo de la entonces candidata, se reunió con los comisionados del INAI, pero nunca planteó la desaparición del organismo. Por eso dice, hay la esperanza de que se pueda hacer alguna revisión y tras los ajustes que propone el INAI, el instituto no desaparezca.
El día de ayer fue día de la alfabetización, así es de que Ricardo Camarena hace un repaso de cómo nos encontramos en este sentido.
Este 8 de septiembre se conmemoró a nivel mundial el Día Internacional de la Alfabetización, una fecha establecida por la UNESCO en 1965. Y en este contexto, hoy revisamos las condiciones de México en este rubro. Si bien es cierto, desde que en México se puso en marcha la campaña nacional de alfabetización hace más de 90 años, cuando la mitad de la población no sabía ni leer ni escribir, se han registrado importantes avances. También es cierto que aún hay millones de mexicanos que se encuentran en esta condición. Y es un reto enorme si consideramos que no saber leer implica un gran desafío en el día a día, hasta para saber qué camión tomar. En entrevista con DW, esto compartía Emma Eduardo, indígena, que se propuso aprender a leer y escribir.
Voy a salir, voy a ver los, como los camiones, a dónde va a ir, voy a ver los metros, todo así, es lo que me gusta aprender eso, voy a hacer mi nombre.
De acuerdo con el INEGI, a una persona se le considera analfabeta cuando tiene 15 años o más, que no sabe ni leer ni escribir, y con base en el estudio realizado en 2020, en México el 4.7% de la población está en ese contexto, poco más de 4 millones de mexicanos. Este es el testimonio que compartía Concepción Ramírez a Televisa, una mujer que pese a su edad decidió dejar el analfabetismo.
Yo me crié en Tacubaya. Y mi mamá pues no tenía un hogar porque siempre trabajaba en casa, entonces pues nunca me mandó a la escuela, entonces pues no sabía yo leer ni escribir, pero ahora que yo vivo aquí en Iztapaluca, hay esa oportunidad de que de INEA nos ofrece para poder estudiar, entonces yo empecé desde alfa, yo sí puedo.
En el transcurso de los últimos 50 años, el porcentaje de analfabetas se redujo sustancialmente cuando prácticamente uno de cada cuatro mexicanos no tenía la habilidad ni de leer ni de escribir. Esta es la historia de Marta, compartida azteca.
No fui en la escuela, mi mamá no estuvo con nosotras. Antes decían que nada más a los hombres tenían, ahora sí, el derecho de estudiar y no las mujeres. ¿Nosotros para qué? Porque pues, nosotros nos íbamos a casar y no nos iba a servir para nada.
Esta condición varía en distintas partes del país. Chiapas, Guerrero y Oaxaca encabezan la lista de entidades con el mayor rezago en esta materia, mientras que la Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila acumulan el mayor porcentaje de personas que saben leer y escribir. ¿Por qué? Lo explicaba el extitular del INEA, Mauricio López Velázquez.
No son solamente económicos, hay factores efectivamente del cambio de edad, del comportamiento, el pasar de la adolescencia a la juventud. La escuela, que no los comprende, atiende y procesa, he recibido y he platicado con alumnos de línea que refieren bullying, que refieren expulsiones por actos de riñas internas en las escuelas o de conductas sexuales. Entonces, hay factores diferentes, hogares que se rompen, entornos de vulnerabilidad en las comunidades.
El exrector de la UNAM, Enrique Graue, advertía que pese a los esfuerzos que realizan diversos sectores involucrados con la educación en el país, los resultados al día de hoy se quedan cortos.
Es evidente que a pesar de los esfuerzos nacionales, de las instituciones educativas y de cultura, de las empresas editoriales y de las organizaciones de la sociedad civil, no estamos haciendo todo lo necesario para fomentar la lectura.
Pero también existe otro gran reto, el analfabetismo funcional. Personas que saben leer y escribir, que saben resolver problemas matemáticos, pero a un nivel elemental, insuficiente, que además se agravó durante la pandemia de COVID-19. El porcentaje es similar al del analfabetismo, es decir, un 4.7%. El reto es enorme. Las autoridades mantienen en marcha diversos programas de alfabetización para reducir este porcentaje, erradicar este porcentaje a nivel nacional y con ello generar mejores condiciones de vida para la población mexicana. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, pues acaba de escuchar usted el testimonio de personas que no saben leer y escribir, pero por el contexto social en el que crecieron, pero que tienen las ganas precisamente de tener educación. Mientras otras que fueron a la primaria, que fueron a la secundaria, que incluso cursaron universidad, que saben leer y escribir y que no leen ni escriben. Analfabetas funcionales. Ahí está el trabajo de Ricardo Camarena, que usted puede escuchar en la página web notisistema.com. Bueno, y en otra información, senadores de Morena respaldaron los nombramientos de la presidenta electa Claudia Sheinbaum en favor de los próximos secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, de la Marina, y el de la Marina, el almirante Raimundo Morales, al destacar su trayectoria. La senadora de Morena, María Gutiérrez, calificó de acertados ambos nombramientos y expuso que sus trayectorias dan garantía y certeza de que desempeñarán un gran papel. Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, dijo que espera lealtad a las instituciones que encabezarán y que no continuará con la militarización del país. Eso es lo que menciona y por lo pronto ahí están los senadores de Morena aplaudiendo los nombramientos.
Y también está por cumplirse un aniversario más de aquellos sismos de la Ciudad de México que dejaron pérdidas lamentables en el 85 de vidas y además de construcciones, y en el 2017 pues de muchas afectaciones económicas para la capital del país. A pesar de todo ello, el Programa Nacional de Reconstrucción implementado por parte del gobierno federal luego de los sismos ocurridos en septiembre de 2017 y febrero de 2018 arrastra todavía pendientes para la recuperación integral y sostenible de las comunidades e infraestructura afectadas. De acuerdo con el sexto informe de gobierno, desde el año pasado en el sector vivienda se concluyó con la meta programada de reconstrucción para el ejercicio 2024, sin embargo no se asignaron recursos. Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2023 se otorgaron 65.956 subsidios para la construcción de viviendas con beneficio para 237.442 personas afectadas. Sin embargo, del total de apoyos, 71.1% fue para atender daños totales, 27% daños parciales y 1.7% otras modalidades. Así que todavía hay mucho camino por avanzar para poder lograr la reconstrucción total de la Ciudad de México.
Y nos vamos a continuación a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La primera ministra italiana Giorgia Meloni, cuyo país preside este año el G7, aseguró al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el carácter central que tiene para el grupo de las siete democracias más poderosas el apoyo a Ucrania. Así también reiteró el compromiso permanente con la legítima defensa de Ucrania y con una paz justa y duradera, según indicó la presidencia del gobierno en un comunicado. Ambos líderes abordaron las necesidades más inmediatas de Ucrania en vísperas del invierno y ante los continuos ataques contra la población civil y las infraestructuras críticas, según añade en la nota. Sin embargo, no se menciona ningún acuerdo concreto sobre el uso del armamento, ni si Zelensky ha logrado convencer a la jefa del gobierno italiano para que pueda utilizar las armas en Rusia, ya que hasta ahora se opone a un uso más allá de la defensa. Meloni también hizo un llamado para impulsar las negociaciones de paz a China e India, que tienen un papel que desempeñar en la resolución del conflicto, según las palabras de la mandataria italiana. El canciller alemán Olaf Scholz pronosticó que liderará su partido socialdemócrata en las elecciones para un nuevo mandato en los comicios que se llevarán a cabo en septiembre del próximo año. Scholz declaró que apuesta firmemente a que tanto él como su partido lograrán un mandato lo suficientemente fuerte como para liderar el próximo gobierno. Las palabras de Scholz se producen en medio de un escenario pesimista si se consideran los malos resultados en las encuestas políticas, con cifras a la baja tanto para él como para su partido. A esto se suman los malos resultados del Partido Socialdemócrata en las elecciones al Parlamento Europeo de junio y un resultado catastrófico en las dos elecciones regionales alemanas celebradas a principios de mes. Scholz sentenció que tanto para él como para su partido es importante presentar propuestas pragmáticas y realistas sobre cómo Alemania puede progresar de verdad. El exmandatario estadounidense y candidato republicano a la presidencia Donald Trump afirmó que las medidas punitivas que Washington impone contra sus adversarios no son inocuas para el bienestar del propio país, ya que perjudican a su moneda nacional. El republicano hizo hincapié en que él usó sanciones muy poderosas contra países que las merecían y luego las eliminó lo más rápido posible porque en última instancia matan al dólar. De acuerdo con sus palabras, al día de hoy Estados Unidos está perdiendo tantos países porque tiene conflictos con todos ellos, hecho que en su opinión no debería estar sucediendo por lo que quiere utilizar las sanciones lo menos posible. A finales de julio, Trump ya había revelado que no es partidario de las sanciones y dejó en claro que tampoco es partidario de los esfuerzos de Estados Unidos para castigar a Moscú por su operación especial en Ucrania. El primer ministro húngaro Viktor Orbán declaró en un foro celebrado en Italia que el primer paso para resolver el conflicto en Ucrania debe ser un alto al fuego en lugar de acordar las condiciones de paz. Según el líder húngaro, si se espera a tener un plan de paz que sea aceptado por ambas partes beligerantes, nunca habrá paz. En este sentido subrayó que el principio de un acuerdo no puede ser un plan de paz, sino que debe ir precedido de una comunicación y después un alto al fuego. Señaló que esta secuencia es el único enfoque realista. Orbán es de los pocos mandatarios occidentales partidarios de iniciar lo antes posible conversaciones de paz y está intentando conseguirlo a pesar de la indignación de los dirigentes de la Unión Europea. El 2 de julio, un día después de asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea para los próximos 6 meses, Orbán partió de viaje para reunirse con actores clave en torno al conflicto en Ucrania.
Y comenzamos con la información local. Ya está listo la línea telefónica José Luis Escamilla con su reporte, el primero de la mañana. Muy buenos días, José Luis, adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles de un tema preocupante, sin duda. Yo la semana pasada, recordarán ustedes que les platicaba de los resultados de esta fosa clandestina ubicada en la colonia Paraísos del Coli, una fosa clandestina que se ubica sobre la calle Naranjo, casi al cruce con Cedro. Esta fosa fue localizada durante el mes de julio por el colectivo Corazones Unidos en Busca de nuestros tesoros. El procesamiento terminó en agosto y fue así pues como yo les podía comentar hace unos días que en total habían sido localizados los cuerpos de 19 personas fallecidas sin identificar. Pero resulta que este fin de semana los activistas de este mismo grupo regresan a esta zona, a un predio que se ubica justamente enfrente, no a unos metros, no a una cuadra, enfrente, cruzando la calle, es otro predio que estaba habitado, es un predio que estuvo en abandono durante mucho tiempo y ahora justamente ya se encontraba habitado por una mujer y por su hijo pequeño. Alguien a esta mujer ya le había dicho en algún momento que era una zona peligrosa, que esa casa estuvo abandonada mucho tiempo y que fue utilizada para enterrar cuerpos y demás. Y los activistas tenían esta información, pero no podían entrar a la zona porque serían los trabajos en el terreno de enfrente. Como les digo, comenzó en julio y durante todo ese tiempo los activistas estuvieron dándose vueltas, pero les decían que no podían intervenir y las autoridades tampoco tocaban este otro terreno. Bueno, finalmente ayer pudieron ingresar a la zona, luego que una semana antes ya estuvieron limpiando, quitando basura, escombro y demás, y finalmente el día de ayer pudieron ingresar otra vez ya a buscar, y resulta que ciertamente encontraron un cuerpo abandonado, envuelto en bolsas plásticas, en algún grado de descomposición, lo cual presumiría que también este terreno es utilizado como punto de inhumación clandestina. Obviamente ya se imaginarán ustedes la sorpresa de la mujer y de su hijo que vivían en este lugar, porque finalmente estas versiones que indicaban de que también había cuerpos enterrados en esta finca se volvió realidad. Así que se espera que ya muy seguramente el día de hoy la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses lleguen también a este predio justamente para poder intervenirlo y descartar la existencia de más cuerpos humanos enterrados en este lugar. Estaremos dando obviamente seguimiento puntual a este caso para confirmar o descartar la existencia de más cuerpos. Como les decía, hay que recordar que en el predio de enfrente, que también tenía muchísimo escombro y muchísima basura, fueron localizados los cuerpos de 19 personas en algo así como 52 bolsas plásticas. Prácticamente la mayoría de los cuerpos estaban seccionados, fueron trasladados al servicio médico forense para su recomposición y fue entonces que se pudo confirmar que correspondían a 19 víctimas de desaparición, 19 personas fallecidas sin identificar. Habremos estado pendiente justamente para ver de qué tamaño es este problema. Es un predio más pequeño, no tiene las dimensiones del otro, que era bastante grande, pero aún así, bueno, habrá que hacer una intervención profunda por parte de los peritos. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, gracias José Luis por el recuento y la información de seguridad. Te esperamos más tarde para el segundo reporte.
Claro que sí, gracias.
Gracias y muy buenos días. En esta cabina de noticias tenemos a nuestro compañero Héctor Escamilla, él nos tiene su reporte hoy acá en vivo, así que te escuchamos, Héctor, bienvenido y buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos, excelente semana para todos. El comentar que se tiene programado que sea en diciembre, finalmente, cuando concluya la construcción del tramo faltante de la vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta. Este tramo es el que conecta ya de la zona de Bucerías hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, el Gustavo Díaz Ordaz, a través de el... Es una zona bastante compleja porque hay algunos montes que tendrán que por los que tendrá que pasar este último tramo de la vía corta. Recordemos que esta obra se originalmente tuvo que haber estado terminada desde el año 2015. Sin embargo, hubo diferentes complicaciones y el primer tramo en ser concluido fue de Jala a Compostela. Este se abrió en el año 2017. Fue hasta el año, ya en los últimos 5 años, cuando se abrieron los tramos faltantes de Compostela a Las Varas y de Las Varas a la Florida, que más o menos a la altura de Guayabitos, y de Florida hasta Bucerías, la Cruz de Guanacaxtle. En esta zona ya se está haciendo la última intervención para la conexión final con el municipio de Puerto Vallarta, que es el tramo faltante. Actualmente, si usted transita la vía corta, tiene que salir, digamos, a la carretera desde Bucerías, y ya es la misma carretera de siempre que lleva hacia el municipio de Puerto Vallarta. Pero finalmente están anunciando que sea en diciembre esta obra. El gobernador electo Pablo Lemus señala que esto obligará a hacer algunas modificaciones en proyectos, como uno de ellos tiene que ver con el nodo vial de Las Juntas, que se construirá en esta zona y para el cual ya se etiquetaron 150 millones de pesos, así como las obras de ampliación del aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz, que se está construyendo una segunda terminal aérea en esta instalación. Escuchemos parte de lo que dice el gobernador electo Pablo Lemus.
Porque en diciembre próximo se va a inaugurar el libramiento que va desde Bucerías hasta el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Y la segunda terminal que se está construyendo ya nos obliga a modificar el proyecto, pero tendrán ya 150 millones de pesos para iniciarlo. Adicionalmente se va a continuar con la sustitución y modernización del transporte público de todo el estado, pero principalmente allá en Puerto Vallarta. Lo mismo que ocurrió en Avenida López Mateos con este sistema de transporte público articulado se hará también en la Medina Ascencio.
Ese es parte de los proyectos que están anunciando para el ingreso de Puerto Vallarta. En general es este nodo vial en Las Juntas, luego transporte público tipo López Mateos con estas rutas articuladas que se hicieron en la zona. Y bueno, básicamente lo que anuncian, el gobernador electo estuvo presente en el Día Municipal de la Torta Ahogada. Se repartieron 25,000 tortas ahogadas, por eso el sonido del mariachi en esta grabación. Bastante nutrido, 35 empresas o torterías repartiendo ahogadas, mucha gente, muchos niños acudiendo con su bolsita, con su torta ahogada, que espero que usted también sea de los que comen torta ahogada en bolsita, porque ya Griselda dijo que no, pero bueno.
No, guácala.
Un bonito evento.
No, en la bolsa de plástico no me gusta a mí.
Sí, sigue siendo preferible el plato de barro, ¿no?, para poderla disfrutar con toda la calma. Aunque yo te debo confesar que si no hay más opción y andas en la calle, pues en la bolsa, ¿no? Ándale.
Sí. Pues la bolsita es para salir de la
puerta. Es ya el segundo festival, ¿no?
Tercer festival de la torta ahogada, así es.
Mira, se va el tiempo rápido.
Y va aumentando la cantidad de torteros que participan. Entonces sí, ya hay también día municipal de la carne en su jugo. También hay Día Municipal del Tejuino y bueno, también ya de la Torta Ahogada, que ya tienes el más viejito, pero que ya lleva 3 años, 35 torteros ofreciendo 25,000 tortas.
Quien se les adelantó con la birria fue San Martín de Hidalgo, porque este fin de semana va a ser la Feria de la Birria. Entonces, pues ahí hay que trasladarse un poco más para poder disfrutar de este platillo.
para la cual no tenemos problema, podemos. Buen día.
Gracias por Héctor. El reporte, Héctor. Vámonos a la otra línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. Muy buenos días, Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Esta mañana será inaugurado el Centro Universitario de Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara, cuyas obras iniciaron en enero del 2023 en el Cerro del Cuatro. Hay que recordar aquella fecha, enero del 2023, cuando el gobernador solo, con autoridades estatales, con titular de la CIOP, con la alcaldesa de en aquella época de Tlaquepaque, Citlali Amaya, anunciaron ellos solos, sin autoridades universitarias, este arranque de obras de este centro universitario del CUT, Tlaquepaque, que bueno, y termina una primera etapa de este centro porque siguen más. El nuevo plantel tendrá cupo para 8,000 estudiantes y como eje central los estudios medioambientales. El CUT Tlaquepaque se encuentra en su primera etapa y cuenta con un primer módulo integrado por 11 aulas donde 960 estudiantes iniciaron clases en este semestre. Se estima que en un año se terminarán más módulos, además de las áreas deportivas y recreativas. Actualmente cuenta con una oferta de 5 carreras: ingeniería industrial, en informática y en negocios, además de licenciatura en derecho y en turismo. Hay que recordar también que este centro universitario, el CUT Tlaquepaque, inició clases en el Centro Cultural del Refugio en febrero del 2022. Inició clases en esa época, temporalmente, mientras se construían el edificio que ya se concluyó, y ahora sí esos estudiantes se trasladan a la nueva sede en el Cerro del Cuatro, en este parque metropolitano. Se anuncia que también habrá una campaña intensa de reforestación en toda la zona, y bueno, ya concluye una primera etapa, y hoy autoridades universitarias, encabezadas por el rector Ricardo Villanueva y el gobernador del estado, Enrique Alfaro, van a inaugurar esta primera etapa del centro universitario de Tlaquepaque, que se construye en el Cerro del Cuatro. Estábamos viendo algunas críticas de que al parecer no llega hasta allá el transporte, no tenía banquetas, se acaban de terminar las banquetas. Al parecer hay unos problemas de acceso por parte de los estudiantes. Vamos a ver hoy de qué se trata en esta inauguración que realizan hoy las autoridades estatales junto con la Universidad de Guadalajara. Reiterar, inició este proceso, este anuncio solo el gobierno del estado, y ahora ya en completa comunión, ambos, la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado, inauguran la primera fase, que va a ser igual que el Centro Universitario de Tlajomulco, que se fue construyendo por módulos poco a poco, y bueno, ahora ya está enorme ese Centro Universitario de Tlajomulco. Lo mismo va a pasar con este centro universitario. Se anunció una inversión inicial de 75 millones de pesos, vamos a ver cómo va, pero pues sigue. Es una primera etapa la que se inaugura hoy del Centro Universitario de Tlaquepaque. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias, muy buenos días. Ahí está la inauguración. También a partir de hoy comienzan los informes de los alcaldes metropolitanos, por supuesto también de Jalisco. Es su último informe como autoridad municipal. Inaugura pues Tlaquepaque también.
Sí. Y en más avisos importantes, le recordamos que desde el día sábado está ya abierta el registro para estudiantes al programa Mi Pasaje. Las citas prácticamente se agotaron en las primeras horas, las de septiembre. Entonces, quienes tengan que darse de alta a partir de esta semana, pues tendrán que ir viendo los meses disponibles, porque ya prácticamente está todo abarrotado. Pero le reitero, la plataforma ya está abierta para los estudiantes.
Teresa Casillas, ella reporta que en Jardines del Bosque Norte, calle Constelación, Astros, Cometa, Arboledas y Firmamento, el camión recolector de basura solo está pasando una vez por semana, no avisa cuándo, así es de que las bolsas se acumulan, hay mucha basura, es lo que reporta esta mañana Teresa Casillas. Marta Hernández, ella es asesora de Linea, dice que de la pandemia para acá se incrementó el nivel de analfabetismo. Lo peor es que eliminaron el programa de alfabetización en México, a pesar de que nos bajaron las prestaciones. Con gusto trabajamos, pero esto está mal, es lo que dice Marta Hernández. María Guadalupe Gallardo, requieren donadores de sangre para María Guadalupe Gallardo Jiménez, está en la clínica 110 del Seguro Social, piso 6, cama 606. Nos deja el número telefónico 3315-752907, lo repito con mucho gusto, 3315-752907. 7529-0707. Benjamín García pide que los senadores de oposición demuestren su valentía y voten en contra de esta reforma judicial del presidente López Obrador que perjudica al país y a la democracia. Y Francisco Torres dice que si los legisladores son amenazados y no se atreven a denunciar es porque saben que el Poder Judicial no hace nada.
Bien, tenemos más participación del auditorio en los mensajes que van llegando desde muy temprano. Este nos dice lo siguiente, es de Guillermo Farán, a quien saludamos desde aquí. Luego dice, buenos días, hoy se llevará a cabo el primer debate Kamala Trump aquí en Pensilvania, donde los medios locales dicen que en México entrará en la discusión. Los mantendré al tanto. Saludos, muchas gracias por tu comentario,
Guillermo Farner.
Así es.
Pues sí. Ojalá que sí. Bueno, de cualquier forma estamos al pendiente, pero ojalá que sí nos dé su impresión de este debate. El primero dicen que van empatados, sí. Que llegan a este debate empatados Kamala Harris y Donald Trump, y esperemos, bueno, que... pues que ganen mejor, te podré decir que ganen mejor, pero...
¿quién sabe? Sí, están muy atentos los estadounidenses del debate, y bueno, llama la atención que en las últimas horas Donald Trump hizo unas declaraciones también importantes en el sentido de que si llega a la presidencia va a encarcelar a todos los que, dice él, cometieron el fraude que no lo dejó llegar hace 4 años a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, este ambiente de venganza que persiste, pues está generando incertidumbre en los Estados Unidos. También leí el hecho de que hay votantes que quieren saber más acerca de Kamala Harris y sus propuestas, así que el debate tiene que ser en la teoría decisivo para saber quién gana. Lo cierto es de que el margen sigue siendo pequeño entre los dos, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias a Guillermo por el interés. Y bueno, recordarle a usted que esta situación en Estados Unidos es importante para nuestros paisanos. Ellos tienen que saber quién los va a gobernar. Vamos con más de los mensajes. Aquí dice, con las reformas al Poder Judicial Federal, los secretarios de jueces y magistrados van a poder llegar a ser juzgadores, pues son los que hacen los proyectos de sentencia en los tribunales, salvo en los juicios orales. Eso aunque no tengan padrino, pero sí conocimientos, es lo que nos escribe hoy Ignacio Hernández. Don Enrique Garibay se comunica para decir que muy mexicana la efeméride dedicada a Lila Downs. Felicidades a Mercedes y su equipo. Pregunta por Arturo García Caudillo. Dice que ¿dónde está? Bueno, recordarle, Arturo fue atendido en un procedimiento médico particular y él está pues en este momento de incapacidad. Para que quede claro, él regresará en unos próximos días luego de estos que se tomó para poder recuperarse. Esto mismo le respondemos a don Esteban Cabrera, que nos pregunta dónde está Arturo. Esa es la razón, Arturo está todavía de descanso. Y hablando del tema de la alfabetización, Luz María dice, soy asesora de Linnea desde hace 30 años, en los que he obtenido las mejores satisfacciones al ver a niños, adolescentes, adultos aprender a leer, a los adultos mayores llorar al poder escribir su nombre, o leer un fragmento de la Biblia, ver cómo cambia su vida una mujer violentada al obtener su certificado y sentirse empoderada para sacar adelante a su familia. Tristemente, el instituto cambió el modelo educativo y, ¿qué creen? Ya desapareció el nivel inicial, que es la alfabetización, así que es lo que nos informa Luz María, quien es asesora de Linnea.
Y un aplauso a todos ustedes, a este ejército que hace posible este tipo de ejemplos, ¿no? Este tipo de ejemplos de personas que se emocionan, que lloran, que se ponen contentos al saber leer y escribir. Es también cuando sales al extranjero y no sabes inglés, pues así te tengas sientes, título sí. Universitario, pero sin inglés es...
Desarmado.
Sí, sí. María de la Paz Casillas dice que desde el jueves no pasa el camión recolector de basura por la colonia Cantarrana, Aurelia Guevara, entre Rubén Rodríguez y Francisco Cárdenas Larios.
Gracias. Y a Luz María, agradecerle su mensaje y las imágenes que nos comparte. Será interesante que nos abundara un poquito más para quienes no comprenden el tema, saber qué diferencia hay entre el nuevo modelo educativo que se propuso y por qué dice que desapareció la alfabetización, tratar de explicar ese proyecto y comprender el daño que se le hizo a Linnea, si es que así sucedió, para poder comprenderlo, ¿no? En otro de los mensajes nos dice Luis Vázquez, los sacerdotes y cardenales deberían de omitir sus opiniones sobre la reforma judicial, pues nadie mejor que ellos saben lo mucho que los benefició el Poder Judicial en los casos de sacerdotes violadores de México y nunca pisaron la cárcel, es lo que refiere en su comentario. Y Jorge Murguía dice que las autoridades presumen de líneas articuladas de López Mateos, lo que no dicen es que tarda hasta una hora o más en pasar, es su reclamo esta mañana. Y acá nos dicen que en la zona olímpica de Guadalajara también pasa una vez a la semana. ¿Saben si pasa algo con la empresa responsable? Eso pregunta Karina Carranza. Se refiere al tema de la basura, ¿no?
Sí, uno se pregunta si en este mes de diciembre próximo que vence el contrato con la concesión, con la empresa Capsa Eagle, si el Ayuntamiento de Guadalajara está dispuesta a renovar este contrato, ¿no? Ya en Tonalá se ha dicho que no van a ceder incluso a las presiones de la propia empresa. ¿Qué dice Guadalajara cuando llegan diversos, diversos reportes de colonias que el servicio de recolección de basura es irregular?
Sí, y bueno, también recordarle que en el caso de Tonalá, pues el presidente municipal asegura que vencido la concesión no se va a renovar. Vamos a ver si esa tendencia es respaldada por los restos de los municipios de la zona metropolitana. No hay que olvidar que la recolección de basura es un jugoso negocio, por lo menos para la empresa Capsa. Y bueno, el asunto también es que necesitamos que si se va a dejar de trabajar con esa empresa, nos presenten el proyecto intermunicipal que va a sustituirlo para que no tengamos el problema que vivió Tonalá en los últimos meses con la basura en las calles, sin un vertedero donde depositarla y con un problemón para la contaminación de la ciudad.
Así es. Bueno, pues muchas gracias por aprovechar estos micrófonos para los reportes de diferentes servicios en la zona metropolitana.
Así es. Vamos a hacer rápidamente una pausa y después nos ligamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.